Doctor Iván Duque, candidato a la presidencia de la República, muchas gracias por atendernos y lo primero es felicitarle por la extraordinaria votación del domingo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, doctor Alberto, los compañeros de la mesa y toda la audiencia. Y muchas gracias por esas felicitaciones. Yo recibí estos resultados con mucha alegría y mucha humildad y seguimos trabajando intensamente ahora de cara al 27 de mayo, Julio.
¿Cómo celebró?
Celebré ese día, o sea que yo no soy muy eufórico, ¿no? Pero estaba ese día muy contento con mi esposa, con mis hijos. Estuve trabajando en el discurso una vez ya vi la tendencia consolidarse y estuve también agradeciéndole al equipo de campaña en la noche. Y lo que hice ayer fue desconectarme un ratico con mis hijos, que no les había dedicado el tiempo que yo tanto añoro con ellos. Entonces ayer me quedé en la mañana compartiendo en familia y lo disfruté muchísimo.
Bueno, llegó el momento de las definiciones. Usted ya tiene un equipo de trabajo, tiene una fuerza lo suficientemente importante para concentrarse en la primera vuelta. Pero hay algunas personas que no se acomodan todavía, que no se ubican y tienen importantes votaciones. Me refiero a distintos partidos políticos, como el Partido Liberal y, por supuesto, la fuerza indiscutible de Cambio Radical y otro partido que aunque perdió, pues sigue siendo un partido con un importante número de parlamentarios, el Partido Conservador. Yo quisiera que usted le dijera a los seguidores de esos partidos, a los seguidores del conservatismo, a los seguidores del doctor de la calle, a los seguidores de Germán Vargas Lleras, ¿esos candidatos pueden o no pueden entrar a su coalición?
Julio, yo di el domingo un discurso donde dije, esta coalición tiene que ser para toda Colombia. Y esta coalición no puede tener exclusiones, pero debe tener un hilo conductor, y ese hilo conductor son los principios que nosotros estamos promoviendo. La legalidad, el cumplimiento de la ley, el derrotar la impunidad, el seguir con una agenda muy clara de lucha contra la corrupción, el tener una reforma a la justicia concebida, el plantearle a los colombianos que endurezcamos la forma en la que se sancionan ciertas conductas. Le hablamos al país de emprendimiento, de cómo queremos nosotros un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, aumentar la inversión, mejorar los salarios de los trabajadores y una agenda social donde quiera hacer una reforma grande al sector de la salud para sacar de funcionamiento a las malas EPS, que se queden los operadores de buena calidad, que le ayudemos al más vulnerable a tener un servicio que sea realmente de calidad absoluta, pero al mismo tiempo que tenga equidad para ellos, y que en materia de educación hagamos tres reformas centrales: la gratuidad en la educación superior para estratos 1 y 2 con presencialidad y virtualidad, la doble titulación y el fortalecimiento de todo lo que es la primera infancia. En esa agenda, que además es mucho más amplia, quiero seguir invitando a todas las bases de los demás partidos, invitar a los ciudadanos, a los independientes, a los que nunca han participado en política, para que nos acompañen, y ese fue el sentido de mi llamado. Buscar que nos unamos en torno a esta agenda, que votemos por la esperanza y no por el odio de clases, que votemos por el emprendimiento y no por la estigmatización de los sectores productivos, que votemos por la equidad y no por ese desastre de populismo socialista venezolano que algunos quieren importar, que es pan para hoy, hambre para mañana.
Senador, es claro su llamado a las bases de los partidos, pero quiero preguntarle sobre el llamado a la institucionalidad de los partidos. Por ejemplo, ¿usted descarta definitivamente una alianza con Germán Vargas Lleras para la primera vuelta?
Lucas, yo no quiero ponerlo en el plano de si se descarta o no se descarta. Él es candidato presidencial y hay que respetarle ese fuero. Yo siempre he dicho que las coaliciones tienen que hacerse sobre la base de principios, de propuestas, de ejes comunes, programáticos. Y obviamente hoy frente a los demás candidatos hay grandes diferencias. Y esas diferencias pues serán ellos también los que tendrán que evaluar cómo van a obrar frente a ellas. Por ejemplo, yo siempre cuestioné el proceso del fast track, porque me parece que era un proceso hechizo que afectaba a la institucionalidad, por eso lo demandé ante la Corte Constitucional, por eso logré una parte importante ante la Corte de Restricciones. Hay otros que lo respaldaron y que votaron siempre allí. Yo me opuse a muchísimas de las concesiones que se le entregaron a la FARC en los acuerdos, que hoy el país las está sufriendo, otros las respaldaron. yo me opuse a las reformas tributarias, planteé unas alternativas, otros las respaldaron. Entonces yo creo que el momento también es que quien quiera buscar la convergencia, pues también tiene que hacer una mea culpa y decir, hombre, estamos de acuerdo con este llamado a este programa y nuestras bases también están recibiendo un llamado para irse hacia allá. Pero yo lo que sí no puedo hacer en este momento es quedarme en una invitación solamente dirigentes cuando hay estos temas sustantivos que tienen que ser reflexionados por los propios candidatos que posiblemente quieren acompañar una coalición en torno a la propuesta nuestra.
Señor candidato, a mí me parece que lo más importante en una democracia con dificultades como la nuestra, el hecho de que la oposición gane las elecciones es una muestra de madurez que permite crear la esperanza de que seamos capaces de resolver los problemas sin el odio que es la referencia que usted hizo en su discurso. Pero es que yo veo columnas como la de mi compañero Juan Pablo Galvás, que habla del sándwich mediante el cual el odio sigue siendo la característica principal de la política colombiana. ¿Usted se siente en la capacidad de superar y contradecir a Calvás para que no sea el sándwich lo que siga imperando en la política colombiana, como nos sucedió con la discusión desagradable de la falta de tarjetones, en las que me parece que usted mostró una madurez mayor a las del resto de sus compañeros que no tuvieron la capacidad para manejar el problema con responsabilidad? ¿Seremos capaces de superar ese sándwich del que habla Galvás?
Doctor Alberto, uno tiene que ser capaz cuando uno aspira a la presidencia de la República o ejerce el liderazgo político de enseñar con el propio ejemplo, de practicar lo que uno predica y de ser el cambio que uno quiere ver en el mundo, como lo diría Mahatma Gandhi. Entonces, yo he practicado una política sin agresiones. Usted puede mirar mi cuenta de Twitter de los últimos 4 años y creo que con dificultad encuentra una referencia agresiva o insultante frente a algún competidor o frente a alguna persona con la que tenga discrepancia ideológica. Como senador, yo he estado en el debate de argumentos siempre, con mucha firmeza y con mucho carácter, pero nunca transgrediendo la frontera de lo personal. Y yo hice un llamado en el discurso. Este debate que esperamos de aquí al 27 de mayo debe ser de altura, debe ser de programas, debe ser de propuestas, debe ser de visión de país, y no dejar que esto se lleve al plano de las agresiones. Por eso he estado diciendo soluciones, no agresiones. Y mi llamado hoy a los colombianos es ese. Yo hice una precandidatura donde nunca salió de mi boca algo negativo frente a un competidor. Lo hice ahora en esta consulta. Nunca dije nada negativo frente a un competidor. Es más, siempre cuando me decían cuál es la diferencia entre usted y los demás, y yo no quiero hablar de diferencias, quiero hablar de mi programa. Y yo quiero hacer exactamente lo mismo aquí el 27 de mayo. Los colombianos lo que queremos en este momento es que nos digan cómo vamos a dirigir el país. Por eso yo no quiero que el país siga atrapado entre izquierda y derecha, sino que miremos hacia el futuro con una agenda clara y con principios claros. Eso es la forma en la que yo hago política y así la seguiré haciendo, doctor Alberto, porque eso es lo que yo quiero dejarle también como legado a mis hijos y lo que yo quiero que el pueblo colombiano vea como legado mi participación en la política colombiana.
Candidato, lo voy a poner en problemas porque lo voy a ubicar a usted como si fuera el próximo presidente de Colombia, en lo cual usted tiene serísimas posibilidades de serlo. Por eso el ejercicio no es tan hipotético. Uno de los temas que más preocupan son las relaciones con los Estados Unidos y los problemas que tenemos por el crecimiento del narcotráfico. Pero también los problemas que tenemos es que en los últimos años, por razones que no voy a entrar a evaluar, los presidentes Santos y Uribe pues han tenido unas diferencias muy profundas y han tenido un escenario de ataques que, repito, no quiero ir en eso. Quiero pensar es en lo que sigue ahora. El presidente de los Estados Unidos viene a Colombia. Y lo lógico, lo que hace un estadista, como lo debe ser el presidente Santos, y lo es comenzar a pensar en la transición. es decir, en los temas, porque debe haber temas que a usted lo unen con el presidente Santos, como temas en los cuales usted no está de acuerdo con el presidente Santos. Pero, por ejemplo, en ese tema de los Estados Unidos, ¿qué pasa si el presidente Santos lo llama a usted y le dice, mire, candidato, para acá viene el presidente Trump? Es una agenda de trabajo y yo quisiera reunir a las personas que tienen la posibilidad de llegar a la presidencia de la República para que oigamos lo que ustedes piensan y al mismo tiempo ustedes escuchen al presidente Trump. ¿Usted asistiría a esa reunión?
Julio, primero, a mí me parece que, empezando con la base de su pregunta, Estados Unidos ha sido un socio y un aliado histórico de Colombia. Y una de las cosas más importantes que se ha logrado es que el respaldo de los Estados Unidos hacia Colombia sea política de Estado y sea totalmente bipartidista. Tuvimos un gran respaldo del presidente Clinton con el Plan Colombia, después el presidente Bush lo fortaleció, además abrió unas oportunidades de comercio que se han concretado, y yo creo que tener ese diálogo es muy importante. Yo de hecho estoy programando una visita pronto a los Estados Unidos, donde espero reunirme con amigos del Congreso, con líderes del Congreso de los dos partidos, para seguir manteniendo esa relación. Frente a lo de la visita al presidente Trump, hay muchos países que cuando se hacen visitas oficiales, los jefes de Estado invitan a los líderes de la oposición a saludar al presidente que está visitando. Y me imagino que eso tiene que ser además lo suficientemente democrático para que todos los candidatos puedan estar allí. Y si es una cosa democrática y participativa donde estemos todos, no vería la razón por la cual no debería estar en un gesto de cortesía. Pero yendo a los temas de fondo, Julio, a mí me parece que lo triste es que nuevamente se narcotizó la relación bilateral. Se logró durante mucho tiempo desnarcotizarla, es decir, quitarle el protagonismo a que el eje de la discusión fuera el narcotráfico y empezar a cobrar más el comercio, la agenda ambiental, la inversión en sectores industriales, etcétera, etcétera. Hoy, desafortunadamente, se ha vuelto a narcotizar. Y yo espero, como presidente de Colombia, con el apoyo de los colombianos y con la voluntad popular y el apoyo de Dios en esta elección, poderle devolver a esa relación bilateral algo mucho más que solamente hablar de narcotráfico, pero al mismo tiempo seguir pidiendo la cooperación de Estados Unidos para que acabemos con ese combustible de la violencia en el país.
Antes de la pregunta de Lucas y sobre lo que le acabo de preguntar al candidato Iván Duque, hay noticia de última hora en Washington que tiene que ver con nuestra charla. María, ¿qué pasó?
Acaba de trinar el presidente Donald Trump, se va el secretario de Estado Rex Tillerson, lo reemplazará Mike Pompeo, que en este momento es el director de la CIA. Para la CIA va Gina Haspel, ella será la nueva directora de la CIA, será la primera mujer en ser escogida para este cargo. El presidente Donald Trump los felicita a ambos y agradece al ya ahora exsecretario de Estado Rex Tillerson por su gran servicio. Es la noticia que está en este momento revolucionando a Estados Unidos.
Bueno, es que duró muchísimo. Así es de que me imagino que esa será su primera presentación, Cumbre de las Américas y la visita a Colombia del nuevo secretario de Estado. Vamos a... no sé, porque María, eso necesita confirmación del Senado, ¿no?
Pues sí, Julio. Ahora sí. En este momento pues pasa a que nomina al señor Pompeo y él tiene que ir al Senado, pero seguramente lo confirmarán.
Esta es la W. Escuchan a Iván Duque. Lucas.
Doctor Duque, quiero que volvamos al tema de la campaña. Más temprano hablábamos con el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, quien dijo que no hay ninguna posibilidad cerrada, incluso la posibilidad de apoyarlo a usted, pero que ellos en el Partido Conservador, que obtuvo cerca de 2 millones de votos, pues no han recibido una invitación formal por parte del Centro Democrático y se van a reunir mañana para empezar a tomar decisiones. ¿No llegó la hora de golpear la puerta del Partido Conservador?
Lucas, yo creo que hay una cosa que es importante y es que las bases conservadoras en el país pues se han sentido afines con la propuesta de esta coalición, y yo creo que los resultados del domingo lo reflejan, no solamente por los votos de la doctora Marta Lucía, que fue el pasado candidato oficial de ese partido, ni solamente con los votos que obtuvo el doctor Alejandro Ordóñez, que también ha sido un dirigente en el pasado de esa colectividad, sino que también en la propuesta nuestra hay mucha afinidad. Hay que recordar que las bases conservadoras dieron un amplio respaldo al presidente Uribe durante su gobierno. Entonces me parece a mí que cualquier aproximación sobre la base programática de nuestra agenda, de nuestra agenda de legalidad, de lucha contra la corrupción, de tener un presupuesto sin partidas globales que se prestan para la mermelada, sin con una clara agenda de reforma a la justicia, con la propuesta nuestra de emprendimiento y la equidad, pues siempre debe ser una base de invitación para que los sectores que quieran respaldar ese programa lo puedan hacer. Por eso nosotros hemos sido siempre muy respetuosos, y yo he sido muy respetuoso siempre del Partido Conservador. He mantenido una excelente relación con todos mis compañeros en el Congreso, y creo que también esa reflexión sobre los resultados del domingo le abre la posibilidad a que esos sectores vean hacia dónde están yendo sus bases y que por ahí se puedan abrir caminos de diálogo.
Doctor Duque, ¿qué va a pasar con su futuro inmediato a raíz del resultado de la consulta del pasado domingo? ¿Usted va a continuar en el Senado de la República o va a renunciar?
Lucas, yo le había dicho a usted ya hace unos meses en alguna conversación que yo pensaba renunciar pasada la consulta. Yo voy a presentar mi renuncia en los próximos días. Yo solamente tengo la ilusión de sacar mi último proyecto de ley que está en último debate en la Cámara de Representantes, que es el de las empresas de beneficio e interés colectivo, que son las empresas B, que es una forma de estimular este sector empresarial liderado por jóvenes en todo el mundo, donde las empresas no solamente tienen el peso de su rentabilidad financiera, sino también su gran impacto en la sociedad. Yo esperaría que en las próximas semanas lo podamos tener listo, y esperaría que a partir del 1 de abril concluya yo mi etapa como congresista.
Doctor Duque, tendremos muchas mañanas más para comentar las noticias, sus propuestas, el camino hacia la presidencia de la República, en donde seguramente pues los colombianos querrán conocer más de su plan de trabajo.
¿Te acuerdas del árbol, Julito?
Sí, señor, me acuerdo del árbol, estaba pensando en el árbol.
Que alguna vez le mostré a usted el árbol, y estoy muy contento de estar hablando de ese árbol todos los días, y aprovecho para soltar una primicia que además se lo hago llegar hoy. Hoy está saliendo a librerías un libro que se llama El futuro está en el centro, donde hay respuestas a muchas de las preguntas que se han hecho a lo largo de esta campaña. Espero que usted lo tenga mañana ahí en su escritorio. Que me ayude también a comentarlo, porque es una invitación a los colombianos a que superemos esos debates de anacrónicos de izquierda y derecha y pensemos hacia el futuro con una agenda clara de legalidad, emprendimiento y equidad, Julio.
Sí, además que el ejercicio del árbol es un ejercicio pedagógico fantástico, muy al estilo de Mocus. ¿Cómo le pareció lo de Mocus? Bueno, ¿no?
Pues mire, yo siempre le he tenido a él mucho respeto, Julio. Yo, de hecho, cuando él fue alcalde, durante la primera administración del presidente Uribe, yo era representante de Colombia en el BID, le ayudamos mucho en su agenda de seguridad ciudadana. Yo recuerdo que el secretario era Hugo Acero, y me complació mucho no solamente recibirlo en el BID, sino además contribuir a que el BID le aportara en su agenda de seguridad ciudadana. Por él tengo todo el respeto.
Sé que esta pregunta es fuera de lugar, pero se la debo hacer porque la comentábamos. Usted ha sido respetuoso en reconocer lo que se había acordado, y es que Marta Lucía Ramírez será su vicepresidente, lo cual pues es un nombre a prueba de cualquier análisis. Es una extraordinaria servidora pública. Pero venimos de dos vicepresidentes muy ejecutivos, Germán Vargas en los temas de infraestructura y el general Naranjo los temas de seguridad. Si usted fuera presidente de Colombia, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez también tendría ese perfil, no sé en qué área, pero tendría perfil de vicepresidente ejecutiva.
Desde luego, Julio, es que yo creo que la vicepresidencia no puede ser un cargo decorativo. La vicepresidencia debe tener unas funciones. A mí me parece que inclusive en la historia reciente en otros países, pues hay vicepresidencias con distintos estilos. Usted sabe, por ejemplo, que en el gobierno del presidente Obama, Joe Biden jugó un papel como de asesor principal del presidente, y fue muy exitoso en esa labor, donde también aportó mucho con su experiencia. Usted ve, por ejemplo, casos como el que ha tenido, el vicepresidente Dick Cheney en el gobierno del presidente Bush en temas muy puntuales de seguridad nacional. Entonces yo creo que lo que hay que buscar acá es, primero, trabajar ahora para ganar las elecciones. Yo quiero recorrer el país con Marta Lucía, que ella también esté haciendo los recorridos en el país, hablando del programa nuestro. Hay que también hacer una convergencia con algunas de sus iniciativas. Y yo espero tener una presidencia muy ejecutiva, liderada por el presidente de la República, y quiero una vicepresidenta, no solamente que sea la primera vicepresidenta mujer de Colombia, sino que además, con su conocimiento en muchos temas, pueda aportar a esas agendas sectoriales.
Sí, además porque esa vicepresidenta, Alberto, es buena donde la pongan, ¿no? Es buena para todo.
Así es.
Donde usted la ponga...
Ella es una gran ejecutiva y sí, desde luego. Aquí lo que hay que buscar es que ella pueda aportar con su conocimiento y su estilo en el desarrollo de agendas sectoriales.
Sí, en todas partes donde ha estado...
Ha brillado.
Ha tenido éxito.
Ha brillado, pues...
No, pero
quiero hacerle un homenaje a otra mujer, Lucas, y es Alicia Arango, porque por primera vez una mujer es jefe de debate. Y Alicia Arango, ella tiene un perfil muy, muy bajito, ella está muy lejos de los medios, pero qué mujer tan importante en esta campaña, qué manera de manejarlas, de conducir los momentos de tormenta, de dificultad. Ahí tiene usted, doctor Duque, una gran aliada para este trayecto que va a ser bien complicado.
Desde luego, Julio, además le digo, vivo muy agradecido con ella, porque además hemos trabajado en equipo. Es muy rico trabajar con Alicia. Nosotros hemos tenido una relación de trabajo excepcional, pero además es un ser humano que a mí todos los días me admira, y creo que hemos logrado una cosa muy importante, y es hacer una campaña con alegría, hacer una campaña que no está en el discurso amargo, hacer una campaña propositiva, recorrer el país, tener la capacidad de hablar con muchos sectores y hacerlo sin perder la esencia de cuál es nuestro programa y cuál es nuestra propuesta para Colombia. Y yo quiero también hacerle ese reconocimiento a Alicia, que me alegra que usted lo haga en los micrófonos, porque creo que su aporte ha sido muy bueno a lo que hemos logrado, y me siento muy contento de los resultados alcanzados, y eso es producto del trabajo en equipo. Y le reitero lo que le dije hace pocos días: no hay un antecedente de una mujer que rebate una campaña presidencial en la historia reciente del país, y me parece que eso también es un reconocimiento a la pujanza, al talento y a la berraquera de la mujer colombiana.
Bueno, doctor Duque, y si Alicia Arango va a continuar siendo su jefe de debate, ¿dónde va a quedar Alejandro Ordóñez? ¿Qué va a pasar con él?
Yo he pensado lo siguiente, Lucas: las campañas siempre deben tener reconocimientos y tener además posiciones donde las personas se sientan cómodas. Yo creo que el doctor Alejandro Ordóñez va a jugar un papel importante en la estructura de la campaña, como lo está jugando también el doctor Luis Alfredo Ramos. Ellos van a estar trabajando también al lado del presidente Uribe como directores adjuntos en la parte general. Me parece que además los van a apoyar con sectores muy importantes, y los quiero también escuchar muchísimo. Yo he gerenciado en el pasado estructuras complejas. Yo recuerdo que cuando asumí la jefatura de la división en el BID, de una división que tenía los temas de juventud e innovación social, a mí no me gustan las cosas piramidales. A mí me gustan las estructuras donde haya mucha, mucha horizontalidad, y donde nosotros tengamos la capacidad de aprovechar los talentos de cada persona por misiones específicas. Creo que eso también es un sentido de gerencia moderna, y ese va a ser un estilo en mi forma de manejar las cosas. A mí las pirámides en las estructuras me parece que cada vez están más mandadas a recoger, y lo que hay que buscar son capacidades de las personas según su experticia, según su talento, para producir resultados en misiones específicas.
Doctor Iván Duque, unos segundos para desearle mucha suerte en este propósito de llegar a la presidencia de la República, reconocer todo el trabajo de su equipo, por supuesto el liderazgo que le acompañó durante toda esta campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de todo el Centro Democrático y demás aliados que tuvo usted. Mucha suerte y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Julio. Un saludo a usted, a Alberto, a Lucas, a toda la mesa. Y además déjeme la última coñita, Julio, que yo creo que es un gran resultado. El Centro Democrático logró consolidarse como la principal fuerza en el Senado, logró pasar de 19 a 32 representantes y ganamos esta consulta. Ahora lo que queremos es seguir trabajando, recorriendo el país con esta coalición, invitando a más colombianos a que se unan a esta visión de futuro de legalidad, emprendimiento y equidad. Muchas gracias.